Les invito a ir a sus Biblias en Lucas 17, hermanos. Una vez más, quiero compartir cargas en base a pasajes que el Señor ha puesto en mi camino, en mi meditar. Y en estos 10 versículos tenemos dos cargas que quisiera compartir. La primera, en los primeros 6 versículos de Lucas 17, ya lo hemos leído. Pero dice así la palabra de Dios. Dijo Jesús a sus discípulos, Lucas 17:1. Imposible es que no vengan tropiezos. Imposible es que no vengan tropiezos. Mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, que tú no seas un tropiezo, que yo no sea un tropiezo. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Es imposible que no vengan tropiezos. En algún momento en nuestras vidas, con eso no justificamos los tropiezos, pero sí reconocemos nuestra incapacidad. Pero gracias a Dios, porque hay gracia de Dios cuando hay tropiezos. Y el Señor dice, si se arrepintiere, si tu hermano peca contra ti, hay alguien que está haciendo tropiezo a tu vida, repréndele. Hace una semana nuestro hermano Daniel se ponía de pie y decía, si en algo les he afectado, venga conmigo. Y muchas veces, ¿cuántas veces nosotros somos faltos y afectamos corazones? Y a veces puede ser que seamos hasta ignorantes de haber afectado un corazón. O las situaciones no son como llegaron a nuestros oídos. O evidentemente fuimos faltos. Deliberadamente. Y necesitamos. Ayudar a nuestro hermano. A veces parecería que nos contentamos con que alguien se le ate una cuella, a su cuello una piedra de molino. Pero eso no debe ser nuestro corazón. El Señor dice, mira por ti mismo, mirad por vosotros mismos. Si alguien me ha sido tropiezo, bueno, yo debo mirar por mí mismo, porque yo también puedo ser tropiezo, porque es imposible que vengan los tropiezos. Es imposible que vengan los tropiezos. o que no vengan tropiezos, mejor dicho. Es imposible que no vengan tropiezos. Así que si alguien peca contra ti, dice el Señor, repréndele. Si tu hermano pecare contra ti, ve, repréndele estando tú y él solo, dice la palabra. Si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día, ¿cuántos días tiene un año? 365 días. Si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. El Señor lo dice. Él nos ha perdonado una deuda tan grande. ¿Y cuántas veces el Señor nos perdona a nosotros? Y sin duda los discípulos en su humanidad dijeron, auméntanos la fe. Pero el Señor dice que no es que se requiera mucha fe. Sí, Señor, auméntanos la fe. Sí, pero no es que se requiera tantita, mucha fe. Porque Él dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, es el creer y confiar en la palabra de Dios. Si tan solo nosotros confiáramos en lo que Dios dice y nos sometiéramos a eso. A veces pensamos que es tener mucha fe, es, ay, porque esto es muy difícil. Sí, es difícil, pero Dios no te está pidiendo a ti que tú lo hagas en base a tu capacidad, sino sencillamente en base a lo que Él ha dicho. Si tu hermano pecare y viniere arrepentido, ¿qué dice la Biblia? Perdónale. Y si pecare, repréndele, dile. Y oh, hermanos, nos evitaríamos muchos problemas, ¿no cree? Ahora, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, y sin duda el Señor les señaló un árbol, un sicómoro. Desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. El comentarista dice que el sicómoro es un árbol cuyas raíces eran consideradas como especialmente fuertes, haciendo virtualmente imposible el desarraigarlo. A veces no perdonamos porque hay raíces muy fuertes, de orgullo y de rencor. Y el problema es el problema puede ser grande, pero la solución está ahí. Como dice el Señor, o dice el apóstol Pablo, dice, cerca de ti está la palabra. No tienes que decir, subiré al cielo o bajaré hasta... No, tengo que hacer algo para... No, puede haber personas, matrimonios, cónyuges, que tienen problemas fuertes como sicómoros, arraigados en los corazones. Y tan solo se requiere una fe como un grano de mostaza, tomar lo que Dios dice. Dejar a un ladito nuestro orgullo. Y perdonar. Es interesante que cuando uno viene a Cristo, y muchas veces venimos a Dios y le pedimos perdón, pero no le decimos todos los detalles de lo que hicimos. Ahora, es decir, ni siquiera nos acordamos a lo mejor de todo lo que hemos hecho. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a veces queremos que cuando una persona nos pide perdón, entre en detalles, y por esto, y por esto, y por esto, y por esto, y por esto. O sea, cuando venimos con Dios, Dios nos perdona. Ahora, yo creo que es muy diferente en cuanto a la vida, ya en la vida cristiana. Creo que debemos ser cuidadosos de pedirle a perdón al Señor específicamente cuando pecamos deliberadamente. Pero aún así, muchas veces le tenemos que decir, Señor, tú sabes, y si en algo te he ofendido, perdóname. Pero sencillamente, perdona. Pero es que esto y... Perdona. Perdona. Y si 7 veces al día viene a ti, dice el Señor, perdónalo. Qué difícil, ¿no? Pero eso es lo que el Señor dice. ¿Y puede acaso alguien vivir en una situación así, con paz en su corazón? Sí. La gracia de Dios es suficiente. Y el Señor puede desarraigar los sicómoros de nuestra vida. Obedezcamos, hermanos, la palabra de Dios. Les animo a eso. Pero la segunda carga la encontramos de los versículos 7 al 10. Y dice así: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Es muy interesante este pasaje porque la tendencia del ser humano y la tendencia, ¿verdad?, del hombre en su pecado, es sentirse valorado porque hace algo. ¿Cómo lo digo? Sentirse que debe ser valorado porque hace algo. Pero realmente somos siervos inútiles, porque es lo que debemos hacer. No hay nada en nosotros que nos haga de valor delante de Dios por lo que nosotros hacemos. Así que lo compara aquí, es el Señor Jesucristo hablando y dice, pues un siervo, ¿no? Estuvo todo el día arando, ¿verdad?, la tierra. Estuvo todo el día apacentando al ganado, dándole de comer al ganado de su amo. Y luego llega del campo. Y no esperemos que el siervo va a decir, ay, ahorita mi amo me va a tener una comida bien calientita. No. Le dice, pasa, siéntate a la mesa. Ah, ya, siervo mío, mira, ya te tengo las tortillitas calientitas, ¿verdad? No, versículo 8, no le dice más bien, qué bueno que llegaste porque ya tengo hambre. Este amo no valora todo lo que yo he hecho. Es que lo que debías hacer es lo que estás haciendo. Dale gracias a Dios que tienes un trabajo y que tienes que comer y que tienes un amo y que puedes servir en su ganado. Es lo que hace un siervo. Amados hermanos, ojalá podamos entender esto. Y en ningún momento estoy queriendo decir que no somos capaces de entender. A veces hacemos algo y nos sentimos mejor que alguien porque lo hicimos. O a veces hacemos algo y comparamos y decimos, bueno, yo lo hice, ¿por qué los demás no hacen algo? No, somos siervos inútiles. Lo que quiero decir es esto, no hay algo más en nosotros. Es más, lo que hacemos y lo que podemos hacer por el Señor es gracias a Él. Más bien, le dice a su siervo, el amo, después de todo el día trabajando, prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. Primero dame de comer, dame de beber. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Ay, siervo, muchas gracias por lo que... No, es su deber. Pienso que no, dice el Señor. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. Esto se nos ha sido ordenado. Decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer. Oye, pero es que yo hice esto. Es lo que debías hacer. Es más, muchas veces no hacemos ni siquiera lo que debemos hacer. Amado hermano, usted y yo hemos sido comprados por precio y debemos glorificar pues a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestras vidas ahora le pertenecen al Señor. Cada día que usted ora, usted menciona tal vez una palabra y dice, no solamente Padre Celestial, pero tal vez dice Señor. Y ahora al Señor le pertenecemos. No debemos de jactarnos y pensar que somos algo porque hemos hecho algo para Él. Es por su pura gracia. Pablo lo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Al contrario, él estaba agradecido porque había sido considerado un apóstol, habiendo él sido perseguidor. Pero si algo soy es por su gracia, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, dice, he trabajado más que todos estos. Y lo menciona, pero dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es lo que Pablo tenía que hacer. Dice Pablo, yo debo predicar el Evangelio. Así lo menciona en 1 Corintios, capítulo 9. Mire, por favor, si gusta ir allí, 1 Corintios 9, 16 y 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Si lo anuncio, no tengo de qué gloriarme. Me es impuesta esa necesidad. Versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Nada de que, mira, si, no. Es la comisión que me ha sido encomendada y debo hacerlo de buena voluntad. Ahora, qué amado hermano, qué cosas Dios nos ha ordenado que ni siquiera estamos haciendo. Usted está sirviendo al Señor. Usted está diciéndole al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es una respuesta de uno que se ha convertido a Cristo. Pablo lo dijo allí, en el camino a Damasco. Señor, ¿qué quieres que yo haga? El que ha nacido de Dios hace justicia. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahora mi vida le pertenece al Señor. Yo no entiendo por qué un cristiano, y habla muy mal de un cristiano y de su gratitud al Señor, un cristiano que no se dispone para servir al Señor, para hacer algo por el Señor. Dejemos a un lado nuestra pereza y nuestros malos hábitos. Y por favor, animémonos a servir al Señor, a disponernos al servir al Señor. Y también, cuando sirvamos al Señor, no miramos al que está a un lado, el que está acá, o el que, si alguien no hizo algo, o si alguien no hizo el otro. Sencillamente a nosotros se nos ha encomendado, y gracias a Dios por esa oportunidad. ¿No dice la Biblia que Dios es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad? Y aún hay que verlo desde esta perspectiva. Si en alguien, a lo mejor Dios puso el querer, pero no estuvo dispuesto al hacer. Ya Dios tratará con esa persona. Pero si Dios puso en mí el querer, que Dios me ayude a hacer, al hacer y reconocer, que sencillamente soy un siervo inútil. Y lo hice por la pura gracia de Dios. Y si alguien no lo hizo, pues ya el Señor tratará con él. O si no, no es cuestión de Dios, que voy a estar preocupado por eso. Debo preocuparme por lo que Dios me está ordenando a mí hacer. Y lo que Dios ha puesto en mi corazón hacer. Amén, hermano. Dios te ha puesto en su corazón hacer algo y te estás resistiendo. Dios te va a pedir cuentas de eso. Dios te ha dado una oportunidad. Se abren las oportunidades para servir al Señor. Y no lo estás considerando. Asegúrate que realmente no sea la voluntad de Dios. Pero bueno, obviamente el servir a Dios implica esfuerzo, implica trabajo. Implica tiempo, implica muchas veces dinero, implica gastar las fuerzas. Le compartí a nuestros maestros en nuestro tiempo de oración esta mañana, escuchando un mensaje del doctor O.T. Spence, el papá del doctor Spence, que él mencionaba, tenía unos programas de radio, y mientras grababa ese programa de radio, su esposa le había dado una embolia, y ella quedó creo que por 12 años, no, más de 12 años. Creo que le dio... Bueno, no sé, mucho tiempo estuvo. ¿Cuánto fue? Bueno, creo que por 12 años, no lo sé. Pero él decía, yo sé por qué Dios le permitió esa embolia a mi esposa, decía. Dice, porque ella, dice, vivió su vida cristiana a plenitud. Era una trabajadora incansable. Y decía esta expresión, dice, la vida nos prepara para la muerte. Es decir, la vida nos va a gastar. El vivir nos gasta. ¿No es cierto? ¿Sabe, hermana, cuándo se le va a acabar la ropa sucia? Hasta que se muera. Bueno, o el Señor le dé, ¿verdad?, una sirvienta, ¿no?, ¿verdad?, y el dinero para pagarle, ¿no? Dice. Pero si no es esa, va a haber otras cargas. La vida es para vivirla, es para gastarla, es para usarla. ¿Amén? Y si habremos de morir después de haber gastado nuestra vida haciendo y nuestras fuerzas lo que se nos ha ordenado, aún tendremos que decir, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. ¿Qué falta de, cómo lo digo, qué desperdicio no usar las fuerzas y el tiempo y la vida que Dios nos ha dado? ¡Qué desperdicio no usarlo en algo que tenga un valor eterno! ¡Qué desperdicio usar la vida para no buscar nomás nuestro propio placer y placer y placer y gusto y servirnos a nosotros mismos! Eso no es lo que Cristo nos enseña. Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que, amados hermanos, no hacemos mejor a Dios porque le servimos. No hacemos mejor el ministerio porque nosotros le servimos. Esta iglesia, no, o las cosas que hacemos, gracias a Dios, y hay tremendas habilidades y dones que Dios ha dado a muchos, aún en esta amada iglesia. Pero fíjense cómo lo dije, que Dios ha dado a muchos. Es Dios quien te lo dio. ¿Tienes la capacidad para organizar? ¿Tienes la capacidad para hacer alguna cosa? ¿Tienes la capacidad para esto? ¿Tienes aún tu habilidad para eso o los dones que has desarrollado? El Señor te los dio. El Señor nos los dio y Él los demanda. ¿Amén? Él los demanda. Pero ¿sabe lo interesante? Que aunque en este pasaje Cristo dice, en la vida natural, no se espera que el amo se ponga a servir al siervo. No, el siervo tiene que hacer lo que tiene que hacer. Pero el Señor, mire lo que dice en Lucas 12. Mire lo que dice. Interesante. Versículo 35. Lucas 12, 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Y mire, hermano, lo que dice. De cierto os digo que se ceñirá. ¿Quién se va a ceñir? El Señor. Y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Qué Dios tenemos? Eres un buen amo, ¿eh? ¿Sabe que un día estaremos allá en las bodas del Cordero? Y allá podremos disfrutar de la abundancia, de las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Oh, amados hermanos, tenemos un buen amo, un buen Señor. No seamos mezquinos. Lo que se nos ha ordenado hacer, eso debemos hacer. Que Dios nos ayude en esta verdad. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Y por este tiempo aquí juntos, te pido que estas cargas espirituales nos den luz para vivir como tú quieres, Señor. Sí, Señor, habrá tropiezos, y ay de aquel por quien vienen los tropiezos, pero si alguien nos es tropiezo, ayúdanos a también nosotros llevar a cabo lo que tu palabra dice. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepintiere, perdónale. A veces somos buenos para señalar al que nos ha sido falto. Y nos sentimos aún como justificados por aún la actitud que tomamos. Cuando el Señor dice, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Quita los sicómoros de nuestros corazones, Señor, que están arraigados. Esos rencores, esas amarguras. Ayúdanos a examinar nuestro corazón y examina tú nuestro corazón. Si tenemos algo contra algún hermano, contra nuestro cónyuge, o alguien que nos ha hecho daño, aún rencores y amarguras del pasado, que luego salen a flor de piel en los momentos difíciles, en las pruebas. Y te pido también, Señor, que nos ayudes a tener un corazón de siervos. Y no sentirnos que somos algo porque te servimos en algo. Porque todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. No hay nada bueno en nosotros. Ayúdanos, Señor. Y que estas verdades queden impregnadas, selladas en nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.